Seguimos en Voces RCN con cuatro invitados jóvenes, dirigentes jóvenes en este programa. Juan Sebastián López, bloguero del Espectador, Juan Felipe Vallejo, abogado conservador, Andrés Fandiño, columnista de La Ola Política, y Andrés Forero, concejal del Centro Democrático. Y Andrés Fandiño se estaba refiriendo a las denuncias que ha hecho contra la gobernadora del Meta, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. ¿Por qué? Usted quería mencionar algo sobre el momento en el que han sido hechas estas denuncias. ¿Por qué le llama la atención eso?
Porque estamos a puertas de una campaña electoral, pero más allá de eso, Juan Carlos, el vicepresidente, como lo ha dicho la gobernadora, venía dándole o fustigándola a través de derechos de petición y dándole y pidiéndole información a cambio. Es que yo pienso que esos temas, cuando uno manda un derecho de petición, eso es, uno lo puede interpretar de muchas maneras. Y yo pienso que el vicepresidente puede perfectamente, en vez de estar mandando derechos de petición,
una llamadita, ¿okay?
Sabiendo, pues yo pienso que es una llamada, es que una llamada, sentarse a conciliar, pero no. Él ante todo el protagonismo, él ante todo sacar a flote cosas que no veo por qué las tiene que sacar a hacer semejante show y paranoia, pero aparte de eso, hablándolo acá como lo estábamos hablando ahorita, si él tenía todos estos temas, ¿por qué no los sacó antes? ¿Sí? ¿Por qué no los sacó antes? ¿Por qué espera hasta ahora sacarlos? ¿Sí? Y a mí me parece que no, a mí me parece que es un maltrato del vicepresidente con un afán electorero, un afán de protagonismo y con un tema de juzgar a una funcionaria sin tener las pruebas. Es que yo vuelvo e insisto, es que en Colombia no puede hacer tránsito que por temas coyunturales uno tenga que acabar con la dignidad de las personas. Ese tema de salir a tildar de corrupto, salir de perseguir a un funcionario, no me parece. Yo sigo insistiendo, y si me tengo que retractar el día de mañana, me retracto, pero yo sigo con el tema del principio de la buena fe de los funcionarios, principio de la buena fe de los funcionarios públicos, porque no es fácil ser funcionario público en Colombia, no es fácil, y mucho menos con el tema económico que atraviesa el país, y mucho menos ser gobernador. Los gobernadores atraviesan tal vez por una situación económica muy dura en los últimos años, no tienen plata para ejecutar los recursos, el gobierno no ayuda, además que desde el punto de vista de la centralización, que es uno de los problemas de la autonomía y de la centralización que tienen los entes territoriales, ese tema de los gobernadores venir todas las semanas a poner la manito para que les den la manito para poder ejecutar los recursos, no es fácil, y el vicepresidente, con ese afán, como insisto, entonces se le sale la piedra porque tiene un genio, y perdone la expresión, un genio de madre, ¿sí? Un genio, claro. Entonces va tildando a la gente y manoteándola y gritándola y hasta a veces insultándola, y no tampoco, y tildándola a corrupto.
¿Usted le parece que el vicepresidente es un hombre de mal genio?
Es un hombre absolutamente histérico. Eso tiene un genio de madre, vuelvo y lo digo.
No, el histérico es el señor expresidente Gaviria.
¿Y quién más es así de bravo, hombre?
No, tú sabes, Juan Carlos, ahí están las pruebas. ¿Cuántas veces el vicepresidente no ha salido en los medios y con escándalos de tratar mal a los funcionarios? No es la primera vez que pasa.
Pero, Juan Carlos, si estamos entrando en una época de posconflicto, de reconciliación, de paz, de un nuevo país, lo que más debemos atacar es la corrupción. Y yo sí considero que una denuncia frente a un tema que puede ser de corrupción tiene que ser bien vista por todos nosotros. Ojalá todo el mundo empezara ahorita a destapar las ollas y que sean las autoridades las que al final tomen la decisión si eso era o no cierto y si había o no fundamento.
Sí.
Pero es que esto no es una denuncia cualquiera. Él está dando nombre, está dando cifras, está dando los contratos. ¿Para qué? Pues para que las instituciones que tienen que hacerlo vayan y lo hagan, y vayan e investiguen con algo cierto. Y yo sí creo que el país tiene que enterarse y tiene que pedirle todos unidos a la gobernadora que nos digan, qué fue lo que pasó en público, en un debate público, qué fue lo que pasó.
En un debate público no, porque esto no es de debate público. No, esto es un tema que las instituciones, que son las encargadas disciplinariamente, fiscalmente y penalmente, investiguen.
Cuando uno es un funcionario público, hay dos tipos de responsabilidades.
Una es la política y
hay una responsabilidad política, y cuando el primo del esposo tiene 400.000 millones de pesos, hay una gran responsabilidad política. Y eso se tiene que tratar de forma pública.
Cuando salgan las pruebas.
No, mire, y sea contundente.
Es que para poner en contexto, mire, este es un país que es excesivamente presidencialista. Y lo que ha ocurrido después del 91 no es que el presidencialismo ha cedido frente a otros poderes, sino que ha concentrado aún más poderes, incluso con la reelección. Y lo que estamos viendo en el caso de Vargas Lleras, que tiene la mitad del Estado, ministerios, etcétera, es un acaparamiento de poder enorme. Entonces las formas sí son muy importantes. Si él quiere, tiene una denuncia contra una gobernadora, contra un ente territorial, tiene que hacerlo de la manera como ordena la ley y poner en conocimiento de la fiscalía la noticia, etcétera, y no hacerlo como una especie de matoneo mediático, porque no es la primera vez que pasa con los gobernadores y alcaldes que se atreven medio a rebelarse un poquito con el gobierno, y el gobierno va y los estripa al que se atreve a hacer una consulta popular contra la minería, o al que diga que el gobierno no hizo el acueducto o tal cosa. Entonces el presidente, además de las formas, tiene que ser consciente de su excesivo poder, y por eso ya. Que se debata esto de la corrupción, no. Por supuesto que se debata, que hay escándalos, no,
pero
se tocan,
pero
hay que hacer conciencia de ese enorme poder que tienen y de cómo lo usan contra esos funcionarios muchas veces de los entes territoriales, porque no comparten una u otra decisión del gobierno. En Colombia es casi imposible que un gobernador o un alcalde se aparte de una decisión del gobierno, porque de una vez le caen encima.
Oigan, ustedes han hablado aquí en los últimos minutos de Humberto de la Calle, por un lado levemente, pero sobre todo de Germán Vargas Lleras, y han dicho que es que lo que pasa es que Vargas Lleras, algunos de ustedes, pues está en campaña, y para nadie es un secreto que seguramente él se quiere lanzar. Alguna persona mencionó a Humberto de la Calle, y aquí la pregunta que quiero poner sobre la mesa, y ustedes han estado hablando del tema en el corte comercial, es, ¿ven ustedes a Humberto de la Calle como candidato presidencial? ¿Lo ven como candidato presidencial fuerte? ¿Puede Humberto de la Calle ser el candidato, por decirlo claramente, del gobierno y no Germán Vargas Lleras, es decir, el de Santos? De la Calle es un hombre de 70 años, abogado de la Universidad de Caldas, y con una hoja de vida en el sector privado pues importante, y en el sector público también muy destacada. Él ha sido pues ministro del Interior del gobierno de César Gaviria, jugó un papel clave en la Asamblea Constituyente, cuyo producto final fue la Constitución del 91. Ha sido vicepresidente de la República, ha sido embajador en España, y que recuerde también ante la OEA y también ante el Reino Unido en Londres, y ha sido otra vez ministro del Interior, y ahora lleva 4 años como jefe negociador del gobierno. ¿Es de la Calle el gallo tapado de Juan Manuel Santos para estas elecciones, sí o no, Juan Sebastián López?
No creo que sea el gallo tapado. Yo creo que Santos tiene varios candidatos presidenciales. Puede ser uno Vargas Lleras y puede ser otro de la Calle. Es que al final, Juan Carlos, nosotros acá discutimos y uno puede ver la pelea de la gobernadora del Meta liberal contra el vicepresidente Vargas Lleras, Cambio Radical, y pensar que están agarradísimos realmente y que, mejor dicho, tienen diferencias irreconciliables. Y lo cierto es que por ahí se escuchan incluso rumores de que Vargas Lleras puede también ser apoyado por sectores del uribismo. Eso lo que muestra es las enormes coincidencias en los asuntos fundamentales del país que tienen los partidos Cambio Radical, Partido Liberal, Centro Democrático. Entonces, yo creo que Santos está tranquilo con De la Calle, está tranquilo con Vargas Lleras, está tranquilo incluso con otros candidatos de otros partidos que no necesariamente sean, bueno, el de él, el de la Unidad Nacional. O sea, él juega con varios caballos, como alguna vez recordaba algún expresidente, que en Colombia la carrera presidencial era una carrera donde competían varios caballos, pero todos los caballos eran del mismo dueño.
O que había un caballo discapacitado.
Bueno, Andrés Forero, ¿es de la Calle el hombre del presidente Santos?
Pues no sé si sea el hombre del presidente Santos, pero yo sí creo que es una persona que posiblemente se lance como candidato presidencial. Y lo digo basado en que durante las conversaciones en La Habana hubo varios periodistas, me acuerdo en particular de María Isabel Rueda, que le plantearon que por favor, y también Juan Lozano, que por favor él le aclarara a los colombianos que él renunciaba a la posibilidad de ser presidente, precisamente para darle garantías a los colombianos de que se estaba negociando el mejor acuerdo posible. Él sistemáticamente se ha negado a hacer esa renuncia. Pues él ha dicho que finalmente se logró el mejor acuerdo posible. Yo la verdad pues tengo unas serias dudas respecto a esa afirmación. Creo realmente que durante estos 4 años de conversación, tanto él como Jaramillo no lograron tapar ninguno de los goles que le hizo las FARC al Estado colombiano. Realmente, si uno estudia esas 297 páginas, se da cuenta que fueron muy, yo me cuesta ver cuáles fueron las concesiones que lograron ellos que hicieran las FARC. Si uno mira, por ejemplo, lo hizo el senador Duque del Partido Centro Democrático, un análisis de los compromisos que se asumen en esas 297 páginas, salen 161 compromisos, de los cuales 114 son asumidos por el gobierno nacional y solamente 3 por las FARC, 43 de manera conjunta entre FARC y gobierno, pero que son cosas que no son sustantivas. Pero yo creo que esto también se enmarca, como decíamos antes, relacionando esto con el tema que estábamos discutiendo al principio, en esa rivalidad que existe entre el gobierno, dentro del gobierno de Juan Manuel Santos. Andrés Fandiño pues planteaba que a él le parecía indebido que un miembro del gobierno pues estuviera haciendo ese tipo de críticas públicas. Yo sí pienso que eso se tiene que hacer, Andrés, públicamente. Yo entiendo que usted diga que como es gobierno, pues ese tipo de diferencias se pueden tramitar de manera interna. Pero yo sí pienso que eso se debe hacer público. Creo que ahí concuerdo con usted que, pues, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué tuvo que hacer ese tipo de presión a través de derechos de petición, a través de ese tipo de cosas? ¿Por qué hace finalmente ese matoneo? Pero yo sí pienso que ese tipo de cosas se tienen que hacer públicas y la funcionaria sí tiene que responder. Hay una acusación muy concreta y es que el primo de su marido es una persona que contrató con la gobernación por 400 mil millones de pesos. Eso es lo que nos tiene que responder allá nosotros.
Juan Felipe Vallejo.
Bueno, pues yo lo dije hace... lo dije hace algún tiempo en estos mismos micrófonos. Yo creo que De la Calle no sería un muy buen candidato. La gente le agradece lo que hizo en La Habana.
Para no todo el mundo.
Bueno, para bien o para mal, por lo menos el compromiso patriota que tuvo de ir allá e intentar hacer lo mejor posible. Yo no dudo de la honorabilidad de Humberto de la Calle, yo no dudo de los aportes que le ha hecho a la patria, más allá de que estemos o no de acuerdo con el resultado final de las negociaciones en La Habana. Pero yo creo que no sería un muy buen candidato. Primero porque no creo que es una persona carismática y en este momento la gente está pidiendo un liderazgo más carismático que se involucre mucho más con la gente. Yo realmente creo que la candidatura que pueda ser de Humberto de la Calle sería una candidatura muy fría y sería lo mejor que podría pasar para el resto de personas que están intentando ir a la presidencia. Además tiene otro tema bastante complicado, es que yo no me imagino a Humberto de la Calle yendo a una consulta conjunta entre el Partido Liberal y el Partido de la U para definir una candidatura después de que él fue el jefe negociador del proceso en La Habana con las FARC. Y yo no sé si el resto de precandidatos, que hay varios, estén dispuestos a aceptar que les monten una candidatura así. Entonces, no veo la fortaleza, no creo que se vayan a unir todos en torno a Humberto de la Calle, y si llega a ser candidato, creo que no tendría la fuerza suficiente porque se requiere una persona con mucha más energía que él en estos momentos para asumir lo que se vendrá en el posconflicto.
Pero además hay que ver, Juan Carlos, qué es lo que va a pasar si finalmente gana el sí el 2 de octubre próximo. Pues nosotros en el Centro Democrático estamos convencidos de que pues no son los mejores acuerdos posibles. Yo creo que eso al final del día le puede terminar pasando factura al negociador.
Andrés Fandiño.
Yo discrepo de Juan Felipe y de Andrés. Yo, arrancando con lo que usted pregunta, Juan Carlos, yo pienso que Humberto de la Calle, más allá si es el candidato o no del gobierno, es un líder visible hoy en día dentro de la política colombiana. Y es un líder visible y un líder muy importante porque ha logrado, con un grupo de negociadores, llegar a un acuerdo del fin del conflicto. A mí me parece que Humberto de la Calle es un tipo íntegro, es un tipo que, más allá que tenga carisma, no, es un tipo que inteligente, jugó un papel, como usted lo decía, fundamental en la constituyente de 1991, representando al gobierno del presidente Gaviria. Humberto de la Calle hizo un esfuerzo grandísimo por lograr un acuerdo al fin del conflicto. Yo no creo que yo estoy convencido que al gobierno no le metieron goles, porque no hay paz perfecta. Yo pienso que la paz o el fin del conflicto se va a venir a construir poco a poco de acuerdo a los acuerdos que se han logrado. El acuerdo de paz es un acuerdo realmente serio, realmente discutido por más de 4 años en una mesa de negociación intensa, en una mesa de negociación que tuvo diferentes puntos coyunturales fuertes. Recuerde que en la misma punto de iniciación del proceso de paz mataron a Alfonso Cano. Durante el mismo proceso de negociación hubo conflicto, se negoció bajo el conflicto armado, algo que no es fácil en el mundo hacerlo. Y realmente, más allá de los goles, Humberto de la Calle fue ese jefe negociador, ese 10 del equipo, esa persona que lideró, que hizo unos sacrificios, y a mí me parece que el acuerdo de paz es un acuerdo lo mejor posible. Es un acuerdo que realmente, realmente le va a dar unas grandes expectativas de fin del conflicto para mejorar la sociedad. Mire, yo escuchaba hace poquito al gran Pepe Mujica, y Pepe Mujica hablaba de que hoy en día las sociedades, sí, las sociedades, y en especial los jóvenes, los gobernantes dejaran de venderles temas de económicos, temas de crecimiento económico, temas de políticas públicas, con unos temas exageradamente técnicos que no los entendía. Hoy en día las sociedades y los jóvenes y todo el entorno social lo que quiere es ser feliz, decía el propio Mujica, un tipo de 88 años, es ser feliz, da las posibilidades para que la gente sea feliz, da para que la gente pueda avanzar. Y eso es el acuerdo de paz, eso es el acuerdo del fin del conflicto. Y a mí me parece que Humberto de la Calle, pues si no es carismático, es un tipo que mostraba una seriedad grandísima. El proceso de paz es un proceso serio. El proceso de paz que lideró Humberto de la Calle es un proceso honesto, es un proceso íntegro, es un proceso que se hizo lo mejor posible. No hay paz perfecta, lo que yo sigo insistiendo, no hay paz perfecta. Y claro, en una negociación, como en cualquier otra negociación, todos los puntos y todas las partes tienen que ceder. Porque es que si no se cede...
¿En qué cedió la guerrilla, Andrés?
Se dieron en el tema de la justicia, Andrés. El tema de la justicia del Maxi fue, ¿verdad? 20 años, ¿verdad?
No se someten a las cortes colombianas, sino que crean una jurisdicción.
Pero es que perdóneme, vuelvo, insisto, y esto lo tuvimos tal vez esta discusión el año pasado. Yo vuelvo, insisto, el proceso de paz, que es un proceso político, no jurídico.
Déjeme terminar, Andrés.
Es un proceso político, no jurídico. Las normas actuales colombianas no están acorde al proceso de paz, entonces hay que crear mecanismos.
¿Por qué no están acordes?
Hay que crear mecanismos alternativos.
No, pero ¿por qué no están acordes
porque
en este
es
momento?
Porque es que no están acordes, simplemente porque hay que diseñar unos nuevos mecanismos
para implementar. Pero ¿por qué? O sea, estás diciendo que hay que hacerlo, pero no, ¿cuál es la razón para que hay que hacerlo?
Déjeme terminar la idea, porque son mecanismos alternativos para implementar los acuerdos. La ley 975 que impulsó su jefe Álvaro Uribe, no. ¿Sí? Su jefe Álvaro Uribe en el tema de justicia transicional, Andrés, ¿cuáles fueron los mecanismos? ¿Cuál fue una justicia pero, que le dio el proceso para bien, poder...
Pero más allá de eso,
Bueno, que el doctor de la calle ya tiene jefe de campaña.
Y yo sí me tengo que decir, a mí me encantaría que fuera el candidato a la presidencia y ojalá el Partido Liberal.
La sesión más grande que hicieron las FARC fue renunciar a la lucha.
Mire, yo los invito a continuar el debate en segundos, pero tengo que ir a una pausa. 7:30 p.m.
RCN Radio, nuestra radio.